El presidente Trump ha dado a conocer en detalle la hoja de ruta que empleará si retoma la Casa Blanca y promete que desde el primer día va a tomar medidas agresivas para poner coto a la inmigración ilegal. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. El expresidente Donald Trump ha dado a conocer lo que planea hacer si vuelve a tomar posesión del despacho Oval en 2025. Detalló en profundidad los pormenores de ese plan a la revista Time. La entrevista, si gana, se realizó durante 2 días en su propiedad Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida. Una segunda entrevista telefónica de seguimiento abrió el artículo de portada de la revista Time. En la grabación, bastante extensa, aborda todos los grandes temas de las elecciones de 2024, desde la seguridad fronteriza y la inmigración hasta la política económica, el aborto y los asuntos exteriores. El expresidente incluso entró a hablar de la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y de los casos judiciales relacionados, así como de los problemas judiciales que afronta. Inmigración y política fronteriza. Según la transcripción de la entrevista con el reportero de política nacional del Time, Eric Cortalesa, el expresidente Trump prometió que desde el primer día de su segundo mandato tomaría medidas agresivas sobre la crisis de los inmigrantes ilegales. El presidente Trump planea iniciar una gigantesca operación de deportación. Mencionó cifras insostenibles de inmigrantes ilegales y expresó su deseo de poner en marcha deportaciones masivas como las que dirigió Dwight Eisenhower a mediados del siglo XX. También dijo que empleará a las fuerzas del orden locales y a la Guardia Nacional cuando sea necesario. Y añadió, según la transcripción, lo siguiente. Cuando hablamos de ejército en términos generales, hablo de la Guardia Nacional. Pero si pensara que las cosas se nos están yendo de las manos, no tendría ningún problema en emplear al ejército per se. Tenemos que estar seguros dentro de nuestro país. Tenemos que tener ley y orden en nuestro país. En cuanto a alojar inmigrantes ilegales en centros de detención o incluso ampliar el número de centros de detención del país, dijo que posiblemente no iba a ser necesario con su política de deportaciones masivas. No obstante, no lo descartó del todo por si se viera necesario. El presidente Trump dijo que la mejor opción para lograr que los departamentos de policía locales cumplieran con los objetivos si se niegan a cooperar sería incentivarlos de algún modo. Bueno, existe la posibilidad de que algunos no quieran participar y tampoco participen de las ganancias. Quiero brindarle a la policía inmunidad procesal porque los grupos liberales o los grupos progresistas que quieren dejar a todos dentro de las ciudades santuario están fracasando en todas partes. Y realmente creo que hay una demanda reprimida de poner fin a las ciudades santuario de las mismas personas que estaban a favor de las ciudades santuario porque simplemente no están funcionando para el país. Y añadió que no creía que sus propuestas fueran audaces, sino más bien de sentido común. También aclaró que acataría cualquier decisión judicial sobre sus políticas. La economía. El presidente Trump sigue abogando por aranceles significativos, especialmente en el caso de China. Su objetivo es proteger tanto las industrias como los empleos estadounidenses, y señaló que no creía que imponer más aranceles suponga más impuestos ni una mayor inflación. Y recordó que subirle los aranceles a China cuando era presidente, según dijo, fue todo un éxito. Respondiendo a una pregunta sobre los economistas que han dicho que su política arancelaria costó empleos y perdió cientos de miles de millones, preguntó lo siguiente. ¿Pero en qué sentido nos costó si teníamos una economía tan buena? Todo el mundo lo admite. Si no lo hubiéramos hecho, no tendríamos industria siderúrgica en este momento. Estaban distribuyendo su acero por todo el país. Por eso le puso un arancel del 50% al acero, y lo iba a subir más. Y la gente que más me quiere son las empresas, y en particular la industria del acero me aman porque salvé su industria. Dijo que creía que los aranceles no provocarían que las empresas le hicieran pagar a los consumidores precios más altos para compensar pérdidas, y concretó lo siguiente. De hecho, creo que cuanto más impuestos se le aplican a un país, menos produce. Creo que lo que pasa es que construyes. Lo que sucede como resultado de toda esta situación es que terminas construyendo en lugar de traer tus productos desde China, debido a ese costo adicional, terminas fabricando el producto en los Estados Unidos. El presidente Trump dijo que algunos países son muy duros con Estados Unidos en lo que respecta a aranceles, y añadió, China nos cobra el 100%. No, nos cobra mucho más que eso. India nos cobra más que eso. ¿Brasil nos cobra qué? Brasil es un país con aranceles muy, muy grandes. Le pregunto a la gente, ¿quiénes son los peores con los que tratamos? No le voy a decir eso porque no quiero insultar a los países con los que en realidad me llevo bien, pero se sorprendería. La Unión Europea es muy dura con nosotros. La política exterior. El exmandatario no descartó poner condiciones a la ayuda a Israel, pero apuntaba a que el conflicto entre Israel y Hamas se resolvería rápidamente. Dijo, creo que Israel ha hecho una cosa muy mal, las relaciones públicas. No creo que el Fondo de Defensa de Israel o cualquier otro grupo deba enviar fotografías todas las noches de edificios derrumbándose y que son bombardeados con, posiblemente, personas dentro de esos edificios todas las noches. ¿Qué es lo que hacen? Dijo que su historial y su apoyo a Israel eran claros y que su historial de ser duro con Irán era claro también, a pesar de señalar que tuvo una mala experiencia al tratar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y agregó, mire, no ha habido ningún presidente que haya hecho lo que yo he hecho por Israel. Cuando miras todas las cosas que he hecho, comienza con el acuerdo nuclear con Irán, ya sabe. Bibi Netanyahu le rogó a Obama que no hiciera ese trato. Yo le puse fin a ese trato. También mencionó a Irán y su papel en la financiación de Hamas, el grupo terrorista que atacó Israel el 7 de octubre de 2023, y explicó lo siguiente. Durante mi mandato hubo historias de que Irán no tenía dinero para donar a nadie, había muy poco terrorismo y no había terror, y nos deshicimos de ISIS al 100%. Ahora están empezando a regresar. También indicó que Netanyahu ha sido criticado y con razón por lo que ocurrió el 7 de octubre, la matanza. Dijo que Estados Unidos apoyaría militarmente a Israel ante un posible conflicto bélico entre Irán e Israel, pero sugirió que el reciente ataque de Irán contra Israel fue una especie de ataque ceremonial, dado que se sabía de sobra de antemano. El expresidente recordó, según dijo, que le dio los altos del Golán a Israel y que él trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y que fue el primero en reconocer Jerusalén como la capital de Israel. En cuanto a la OTAN, el presidente Trump criticó a los países europeos por su insuficiente gasto en defensa y dijo que la OTAN estaba bien siempre y cuando los países europeos pagaran también su parte. Pero no cree que la OTAN acudiría en ayuda de Estados Unidos si se le necesitara ni en las condiciones que exige el tratado con los Estados Unidos.
El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5.000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shenyun regresa a Guadalajara y Ciudad de México del 26 de abril al 5 de mayo.
El 6 de enero y la transparencia electoral. El presidente Trump criticó el sistema de justicia. Lo considera parcial. Dijo y habló de posibles indultos para las personas que presuntamente se vieron involucradas en la irrupción del Capitolio del 6 de enero de 2021. Y añadió lo siguiente. Es un sistema de doble rasero, porque cuando miro a Portland, cuando miro a Minneapolis, donde se apoderaron de las comisarías de policía y todo lo demás, y atacaron edificios federales, cuando miro otras situaciones que fueron violentas, que mataron a personas y no les pasó nada, no les pasó nada. Creo que el sistema de justicia mide con doble rasero. Creo que es algo muy, muy triste. Y le guste o no, nadie murió aparte de Ashley Babbitt. El exdirigente dijo que trató de detener el ataque y que sus palabras fueron pacíficas y patrióticas. Le echó la culpa a la entonces portavoz Nancy Pelosi, la demócrata de California, y a la alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, porque, dijo, rechazaron su oferta de 10.000 soldados durante el periodo tan dramático como horrible, así lo dijo, del 6 de enero, y de la irrupción en el Capitolio. Respecto a la violencia política que puede desatarse después de las elecciones de este noviembre, el presidente Trump dijo que no era algo que le preocupara que ocurriera. Se limitó a decir que ganarán por todo lo alto y que no habrá ninguna violencia. Y en respuesta a sus problemas legales, como ha dicho en conferencias de prensa después de sus comparecencias ante el Tribunal de la Ciudad de Nueva York en las últimas semanas, dijo que los procesos en su contra son injustos y se deben a que el sistema legal se ha corrompido en nombre del presidente Biden. También le dirigió unas palabras a los que están enjuiciándolo actualmente. Prometió que si salía reelegido, no los perseguiría con el Departamento de Justicia, sino que dijo, Vamos a obtener una gran compensación cuando tengamos éxito. Vamos a hacer que nuestro país vuelva a ser exitoso. Nuestra compensación será que nuestro país alcance el éxito. Cuando se le preguntó sobre el nombramiento de un fiscal especial para investigar al presidente Biden si fuera reelegido, respondió que dependería de lo que acabe decidiendo la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta delibera sobre la validez de la inmunidad presidencial en un caso en su contra, que actualmente se encuentra ante el más alto tribunal de la nación. Y al respecto dijo lo siguiente. Mire, un presidente debería gozar de inmunidad. Eso incluye a Biden. Pero si dictaminan que no tienen inmunidad, Biden, probablemente, no tenga nada que ver conmigo y va a ser procesado por 20 hechos diferentes porque él los creó. En cuanto a perseguir a sus oponentes políticos, dijo que eso es lo que le estaba sucediendo actualmente a él. El aborto. En cuanto a una posible legislación federal sobre el aborto, el presidente Trump expresó su confianza en que tales medidas no obtendrían los 60 votos necesarios del Senado. Hizo hincapié en que la cuestión debería dejarse a los estados para que ellos decidan, como lo demuestran, dijo, las últimas acciones legislativas en estados de tendencia conservadora como Ohio y Kansas. Cuando se le preguntó sobre la ley, sobre la vida desde la concepción y la aplicación de la ley Comstock, el presidente Trump se remitió a las prerrogativas de los estados otra vez. Se abstuvo de comprometerse con posiciones específicas. Insinuó que en próximas declaraciones tratará asuntos relacionados. El presidente Trump también se negó a dar su opinión sobre la disponibilidad para las mujeres de las píldoras abortivas del día después. Y también sobre hacer cumplir las leyes que prohíben los envíos de estas píldoras por correo, lo que parece indicar que abordará estas cuestiones pronto. En cuanto a las posibles sanciones a nivel estatal de abortar saltándose las prohibiciones, el presidente Trump reiteró su postura de que los estados deberían decidir tales asuntos. Subrayó que existe toda una diversidad de enfoques entre los estados. Volvió a contestar con las mismas evasivas cuando le preguntaron acerca del próximo referéndum sobre el aborto en Florida. En cambio, hizo hincapié en centrarse en políticas que ayuden a las mujeres y las familias. Otros detalles. El expresidente habló de su decisión anterior de invocar una sentencia mínima de 10 años a quien profane monumentos. En su opinión, disuadió eficazmente a los que pensaban cometer tales acciones. El exmandatario también declaró que emplearía a la Guardia Nacional en lugar del Ejército para abordar las protestas si fuera necesario, recordando las protestas de Black Lives Matter en 2020. También reconoció lo que se percibe como un sesgo antiblanco en Estados Unidos. Y criticó a la administración Biden por sus políticas. Le preocupa que se esté discriminando a varios grupos, dijo, como los blancos y los católicos. Pero no se comprometió en cuanto a si Estados Unidos debería defender a Taiwán, llegado el momento. Durante el debate prefirió no revelar ninguna postura para poder ejercer cierta influencia en las negociaciones. El presidente Trump también mencionó el despliegue estratégico de tropas estadounidenses en el extranjero, sugiriendo que podrían ser necesarios algunos ajustes para hacerlo de una manera más efectiva. Criticó a Corea del Sur por renegociar el acuerdo financiero y reducir lo que le pagará a Estados Unidos por protección militar. Y el expresidente también defendió la democracia frente a las dictaduras y destacó la libertad como una de sus ventajas clave, cruciales. Sin embargo, le preocupa el estado de la democracia en Estados Unidos. Y mencionó la instrumentalización política que aquejan a las agencias federales y cómo lanzan ataques contra figuras políticas. También apagó los rumores de que quería derogar partes de la Constitución o convertirse en dictador. En cambio, acusó a los demócratas de violar los principios constitucionales mediante acciones judiciales y administrativas. En ese punto, recordó cuando dijo que solo sería un dictador el primer día durante una entrevista con Sean Hannity y señaló que aquello era claramente una broma y que la mayoría de la gente lo entendió como tal. Con respecto a la pandemia, el presidente Trump reflexionó sobre la operación Warp Speed y elogió el rápido desarrollo y distribución de vacunas y terapias como COVID-19 por parte de su administración. Y mencionó la instrumentalización política que aquejan a las agencias federales y cómo lanzar ataques contra figuras políticas. También apagó los rumores de que quería derogar partes de la Constitución o de convertirse en un dictador. En cambio, acusó a los demócratas de violar los principios constitucionales mediante acciones judiciales y administrativas. Y en ese punto, recordó cuando dijo que solo sería un dictador el primer día, durante una entrevista con Sean Hannity, y señaló que era claramente una broma y que la mayoría de la gente lo entendió como tal. Pero con respecto a la pandemia, el presidente Trump reflexionó sobre la operación Warp Speed y elogió el rápido desarrollo y distribución de las vacunas y terapias COVID-19 por parte de su administración. Dijo, «Sabe, hay opiniones fuertes en ambos sentidos sobre las vacunas. Resulta interesante. Los demócratas aman la vacuna. Los demócratas son la única razón por la que no me atribuyo el mérito. Los republicanos, en muchos de los casos, no. Aunque muchos se la pusieran, se lo aseguro. Es muy interesante. El expresidente Trump concluyó diciendo que se mostraba escéptico sobre si las oficinas permanentes de preparación para las pandemias son eficaces y sugirió que parece ser algo que apunta a motivaciones políticas y que, sin duda, son un desperdicio a nivel financiero. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.